Señores, ayer se confirmó de manera oficial lo de Fernando Alonso la IndyCar. Yo creo que es una super noticia, aunque era esperado, ¿no? Esto ya contábamos con ello, ¿no?
La verdad es que uno de los pocos alicientes que le queda a Fernando es ganar las 500 millas de Indianápolis. El final en Fórmula 1 está siendo un auténtico desastre. McLaren se ha empeñado en arruinarle el final de su carrera y lo está consiguiendo. Ayer volvió a ser el peor coche. McLaren es un equipo histórico, es un equipo legendario. En la Fórmula 1 es Ferrari, Williams y McLaren. Esa es la tradición, los equipos de toda la vida. Bueno, pues son el peor coche de la parrilla. Fernando lleva 4-0 seguidos, lleva 2 abandonos seguidos. Entonces, lo que le queda es pensar en el futuro y pensar en las 500 millas de Indianápolis. McLaren, cada vez que le ha dado un mal coche, es decir, que ha sido todos los años, luego le ha dado un caramelito, pues le dejaba correr alguna carrera, Le Mans, las 500 de Indianápolis, y ese es el aliciente que va a tener Fernando para el año que viene.
Pero para la gente que no tenemos ni puñetera idea y al final todo lo acabamos resumiendo en otra vez, o sea, hay unos que son haters de Alonso directamente, y hablo de España, no hablo del planeta entero, hablo de España. En España hay gente que, por lo que sea, son haters de Fernando Alonso. También hay algunos que son de Rafa Nadal, que también. Es una cosa acojonante, pero bueno.
Hasta Rafa Fernández tiene haters.
Tiene haters Rafa Fernández.
No me extraña, empieza por R y termina por I.
pero
un poquito de respeto, por favor.
Pero
respetos.
Yo lo que verdaderamente me llama la atención es saber exactamente dónde está. Quiero decir, vamos a ver, si hubiera sido una marca que acaba de llegar a esto de la Fórmula 1 y dices, oye, está cometiendo errores de juveniles, pero es McLaren, tú lo acabas de decir, es una escudería histórica.
Y con presupuesto.
Y con un presupuesto tremendo y que ya lleva en desarrollo son estos 3 años, ¿no? Fernando, ¿estos 3 años o cuatro?
Tres con Honda y este que ya no tiene la excusa de Honda.
Claro. Pero entonces, ¿dónde está el error? ¿Se han equivocado eligiendo el motor? ¿Se han equivocado en la aerodinámica? ¿Se han equivocado en los desarrollos? ¿Se han equivocado en todo?
Yo creo que se han equivocado en todo.
Joder,
o sea, pues, se han equivocado en el diseño del chasis, se han equivocado en la construcción de lo que es el equipo y el staff, se han equivocado en todo y el desastre es permanente y va a más, que es lo peor de todo. A mí me da, de verdad, muchísima pena que Fernando se vaya así de la Fórmula 1. Yo sé que hay gente a la que no le gusta a Fernando Alonso por el motivo que sea. Como este es un deporte tan complicado, tan sumamente complejo, en el que es muy difícil analizar qué parte del éxito corresponde al coche y cuál al piloto, que en gran parte es del coche, pues yo me limito a ver lo que dicen la gente que está continuamente en el mundillo de la Fórmula 1, pilotos, jefes de equipo, ingenieros, mecánicos, y todos consideran a Alonso, les caiga mejor o peor, uno de los grandes de la historia, no de la actualidad, de la historia. Es verdad que los datos están ahí, que él ganó 2 títulos que fueron en 2005 y 2006, hace ya 12 y 13 años respectivamente, es muchísimo tiempo. Pero bueno, yo creo que el talento, la calidad y lo que va a quedar de Fernando Alonso en la Fórmula 1 está ahí, no se lo puede quitar nadie.
Y hay una cosa que es evidente, o sea, si tú puedes ser hater de Fernando Alonso, pero lo que está claro es que cuando ha tenido compañeros de equipo, ninguno le ha ganado. Y ahora mismo pasa exactamente igual. Y cuando estuvo en Ferrari, fueron 3 subcampeonatos, me equivoco, y todo el mundo estaba pendiente y esperando a ver si Sebastian Vettel era capaz de ganar algún título con Ferrari, para comparar esa comparativa con Fernando Alonso. De momento no lo ha conseguido.
Pero que ahí hay algo que yo creo que marca la diferencia, que es la crítica de los compañeros. Es decir, en la crítica de los compañeros y lo que se dice en el paddock siempre es algo, pues hablando de Fernando Alonso, superlativo. Incluso muchos, con los números que está haciendo, siguen diciendo que es el mejor piloto que hay en la parrilla.
Hay un dicho que no sé de dónde viene, pero es totalmente cierto. En la Fórmula 1 eres tan bueno como sea tu coche. Y luego, dentro de lo bueno que es tu coche, puedes marcar una pequeña diferencia. Pero estamos hablando que entre el mejor piloto de la Fórmula 1 actual, pongamos que es Hamilton, y el peor piloto de la Fórmula 1 actual, los dos con el mismo coche, a lo mejor puede haber una diferencia de 3-4 décimas por vuelta. O sea, no es nada. Estamos hablando de la élite más absoluta. Son pequeños detalles. Es verdad que en la Fórmula 1 una décima te separa a lo mejor de estar en el podio a ser sexto o séptimo. Pero esas décimas en las que se mide la diferencia de talento entre uno y otro marcan la diferencia.
Cuando no gana un español, a veces caemos en ese chauvinismo de, bueno, tendrían que tener todos los coches el mismo coche. ¿Eso alguna vez puede ser factible?
Es imposible.
No. Lamento y mucho que Fernando no aguantara o no gestionara de otra manera su existencia en McLaren, a pesar de todo lo que ocurrió, de todo lo que tuvo que sufrir, de todo lo que él considera que fueron ponerse del lado de Hamilton, porque Hamilton era un crío, Hamilton acababa de llegar, y creo que si Fernando y Hamilton hubieran aguantado en esa escudería 3 años, 4 años, hubieran hecho historia, igual que hicieron Ayrton Senna y Alain Prost, y creo que que no aguanto.
Ahora Jorge Lorenzo, por comparar con las motos, Jorge Lorenzo ha tomado una decisión súper arriesgada, pero además la ha tomado en el momento. Es decir, si él ahora no hubiera cogido la opción de Honda, esa opción seguramente la hubiera aprovechado otro piloto. Y además otro piloto de primerísimo nivel, seguro. Sí. Y esa puerta ya se le hubiera cerrado. O hubiera renovado Pedrosa, vete tú a saber, no lo sé. Pues, pero lo que pasó en ese momento, ahora visto desde la ventaja que te da la distancia, es que en ese momento lo único que quería Fernando era romper con todo aquello y marcharse y perderles de vista, y eso jugó en contra de su carrera.
Pero
nos perdemos los mejores años de Fernando, pues sin un buen coche.
Yo lo dije en su momento, y lo mantengo ahora, y lo he mantenido desde el principio. O sea, yo creo que Fernando Alonso ahí tenía el mejor coche que ha tenido nunca, jamás.
Pero vosotros estabais ahí, y además muchas veces estuvisteis
ahí. El ambiente era complicado y la convivencia llegó a un límite en el que Fernando no podía seguir ahí.
Y él priorizó ser feliz.
Sí.
Bueno. Y él priorizó ser feliz. Y eso también hay que alabarlo.
Ser feliz en lo que él pensaba que iba a ser también algo competitivo.
Feliz porque él quería ser competitivo y quería ganar.
Todo lo pasado es muy fácil hablar. Claro, pero Fernando antes de ir a Ferrari, estuvo en la fábrica de Red Bull, sabían que iba a tener un buen coche. Y Fernando, claro, tú le das a elegir entre Ferrari y Red Bull, o sea, el más grande de los equipos.
Claro, no te lo imaginas nunca.
Y te vas a Ferrari. O sea, su propio padre dijo alguna vez en alguna conversación, Fernando, te van a recordar más cuando te retires por haber sido piloto de Ferrari que por haber ganado dos títulos con Renault. Bueno, pues eligió, yo creo que lo que habríamos elegido todo. Luego resulta que Red Bull fue campeón durante cuatro años seguidos y tuvo un coche absolutamente dominante, pero claro, a todo lo pasado es fácil juzgar. ¿Que se equivocó Fernando en la decisión? Pues hombre, mirándolo así con perspectiva, sí, pero en ese momento creo que el 99% de la gente habría hecho lo mismo.
Yo en ir a Ferrari imaginado. No creo que se equivoque.
Eso es como si de repente te dicen, oye, ¿quieres fichar por el Madrid? Y tienes una oferta también del Bayer Leverkusen, y de repente no sabes que el Bayer Leverkusen tiene al nuevo Messi. Y te gana la Champions cuatro años seguidos en tu cara. Y esto es lo que le ha pasado a Alonso. Tomó una decisión que parecía que era la lógica, y bueno, pues a veces la lógica pues tiene lo que tiene. Oye, también apareció aquel año el VAR, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba aquella escudería?
Baronda,
apareció la escudería de Ross Brown y de repente aquí tenía un pepino contrólalo tú.
Aquello era un Sputnik.
Y él hubiera decidido haberse marchado allí y hubiera ganado el Mundial, seguro. Claro que lo hubiera ganado. Y al año siguiente se hubiera quedado sin coche.
Fernando ya está resignado. Mira, si hoy abandona otra vez, pues le dará pena, pero le dará más tiempo para ver el Boca-River, que es un gran seguidor del fútbol, y el Celta-Real Madrid, que es un poquito más tarde.
Sí, señor.
Así que yo creo que Fernando ya se lo toma todo con mucha paciencia. Estamos a final de temporada y ahora lo que se lleva pues es lo de los homenajes. Estamos viviendo un fin de semana de homenajes, pero con grandes contrastes. Ayer disfrutó a lo grande Marc Márquez, que es el rey de la pista y también fuera de ella, en el homenaje que le volvieron a hacer en Cervera. Ha disfrutado esta mañana también mucho Jorge Martín, aquí al lado, en la fiesta que le han brindado sus paisanos en San Sebastián de los Reyes. Y Fernando Alonso pues sigue sufriendo el calvario interminable, la cafetera mecánica naranja que lleva con ruedas. Ayer dejó a Van Dorn último y a él antepenúltimo. Va a ganar una plaza por la sanción, la penalización a Esteban Ocon, pero el desastre es realmente inmenso. En Cervera, Rafa, la verdad es que lo tienen difícil para superarse con Marc Márquez. Es todos los años, siempre dice su club de fans, el año que viene tenemos que inventar algo nuevo.
Sí.
Lo bueno es que con Marc Márquez cualquier fiesta está garantizada, porque el tío disfruta.
Es que lo hace él, hace showman. La fiesta. O sea, él en sí mismo es un, como tú dices, un showman, es fiesta pura. Cuando no está